Continuamos con la información desde las comunidades en Voces en Contacto.
Continuamos con más en la entrevista de Voces en Contacto. Gracias por estar en nuestra sintonía. Estamos conversando hoy sobre cambio climático y género con Thomas Hirsch, director fundador de la Organización Clima y Asesoría de Desarrollo de Alemania, y con Ramón Pitsch. Él es vicepresidente del Grupo de Trabajo 3 del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático. Me gustaría preguntarles, en toda esta discusión y los acuerdos que se toman entre los estados, es importante destacar que las sociedades también juegan un rol fundamental para la reducción del cambio climático y para implementar medidas de adaptación a este. ¿Por qué es importante que los amigos y amigas que nos están escuchando también tomen conciencia? Porque de pronto esos temas se quedan como muy acuerdos diplomáticos de los gobiernos o en instancias como Naciones Unidas, pero también las sociedades tenemos un o debemos tener un rol activo. ¿Por qué es importante esto, Thomas?
Bueno, para implementar el Acuerdo de París necesitamos todos y todas. Es un gran chance para sociedades de hacer esta gran transformación. Es muy, muy claro que son los políticos que tienen que aprobar un acuerdo como el Acuerdo de París, como acuerdo marco, pero la implementación, es decir, adaptarse al cambio del clima, es decir, mitigar emisiones, es algo que tiene que ver con nuestra vida, nuestras medidas de transporte, nuestra forma de alimentación, nuestro consumo de la energía. Implementación es algo bien nacional, bien comunal, tiene que ver con todos nosotros. Eso es el mensaje clave del Acuerdo de París. Hay que implementarlo a nivel nacional y local. Lo que significa que ahora es en las manos de todos los gobiernos, incluso el gobierno el salvadoreño, de crear legislación para, por ejemplo, moverse del uso de la energía fósil a la energía renovable. Mucha gente tiene un interés de usar más la energía renovable. Es un bien chance para muchas empresas de producir su energía renovable propia, energía solar en el techo. Pero para hacerlo se necesita la legislación y los incentivos del Estado. Lo mismo con el sector de transporte. El futuro del transporte en todo el mundo va a ser un transporte que usa coches que andan con electricidad. Aquí también se necesitan las condiciones probadas por los Estados de moverse en esta dirección.
Porque es importante también que podamos tener en cuenta, además de esos elementos que ya mencionaba Thomas, usted decía, Ramón, necesitamos implementar grandes acciones. ¿Por qué debemos tener en cuenta esto y cuáles deben ser estas principales acciones? Si nos pudiera explicar ya para ir cerrando
sí,
este espacio.
Por ejemplo, en este informe sobre el calentamiento global de 1.5 grados Celsius, que repito, de lo que estaríamos hablando es de que se mantenga el incremento de la temperatura media global con relación al periodo preindustrial por debajo de 1.5 grados
no más de
Celsius.
Uh-huh.
No más, ya ha aumentado en un grado Celsius. Uh-huh. O sea que lo que nos queda va siendo una ventana de oportunidad que se ha reducido, se va reduciendo considerablemente y se requieren por tanto estas acciones. Por ejemplo, haría falta que se redujeran las emisiones de gases de efecto invernadero tomando el año 2010 como referencia y hasta el año 2030 en un 45%. Y que se alcance cero emisiones en términos netos, es decir, cuando se consideren tanto las emisiones directas como lo que se absorbe, por ejemplo, por los bosques de dióxido de carbono, un cero emisiones netas para el año 2050, si se quiere realmente cumplir con esta meta de mitigación. Uh-huh. Eso sería un esfuerzo mucho mayor, por ejemplo, si lo comparáramos con un mundo de 2 grados Celsius, donde la reducción sería, en lugar de 45, sería inferior, sería de un 20% aproximadamente, y además el periodo sería para 2075 aproximadamente, que se alcanzaría el cero emisiones, el cero de emisiones netas. O sea que ahí está, ya estamos teniendo ya una diferencia sustancial. Con 1.5 grados, un mundo de 1.5 grados Celsius, tendríamos que, en ese caso, los impactos, los riesgos que se derivarían, por ejemplo, de esto que se señalaba, del estrés hídrico, los riesgos que se derivarían de la elevación del nivel del mar, en términos de pérdida de biodiversidad, en términos de afectaciones para zonas de costas bajas como inundaciones, etcétera, esos riesgos serían mucho menores en un mundo de 1.5 grados Celsius con relación a uno de 2 grados Celsius. Entonces, sí. Bueno, son algunas ideas para que se tenga, ya se mencionaba que se requerirían cambios sustanciales en materia de energía, en los espacios urbanos, cambios en los patrones de producción y consumo, también en correspondencia con esas reducciones de emisiones, pero creo que esa cifra que di de una reducción de emisiones un 45% entre el 2010 y el 2030, da una idea del gran esfuerzo que habría que hacer para avanzar en esa dirección de un mundo de 1.5 grados.
Bien, quiero agradecerles, sin duda, mantener esa temperatura, mantener esos esfuerzos. Es necesario que se pueda tomar conciencia y hacerlo, porque dependen mucho de estas acciones la vida de las personas en todo el mundo. ¿Verdad? Muchísimas gracias, Tomás, Ramón, por habernos acompañado en este espacio de entrevista y explicado este trabajo que están haciendo como parte de este grupo de expertos intergubernamentales. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias también a ustedes, amigos y amigas, que nos acompañaron en este espacio de entrevista de Voces en Contacto.
Voces en Contacto presentó La Entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. La entrevista de Voces en Contacto.